Abre tu Biblia en el libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 3. Continuamos con nuestro estudio en Éxodo y la semana pasada vimos parte del, la parte final del capítulo 2 y la primera parte del capítulo 3, y hablaba del llamado, ¿no? De cómo Dios llama a este hombre, a Moisés, ¿no? Y es importante porque creo que muchos libros, hablando de la Biblia, muchos libros bíblicos, ¿no? Hablando de los profetas, muchos de ellos comienzan con el llamado de Dios, ¿no? A cada profeta, ¿no? Por ejemplo, Jeremías, ¿no? Capítulo 1 empieza con su llamado. Muchos otros comienzan así. Aquí el llamado realmente ya empieza más adelante, ¿no? Empieza narrando la historia, lo que sucede. A unos nos narra acerca de Moisés, la vida de este hombre, desde que era niño, ¿no? Capítulo 2. Pero hasta el capítulo 3 es cuando empieza este llamado, ¿no? Y me recuerda mucho a Isaías, porque Isaías también comienza, pues, con un llamado, pero no es que el llamado de Isaías, empieza con un llamado al arrepentimiento, Isaías capítulo 1. Hasta el capítulo 6 es cuando Dios llama a este hombre a Isaías para que le sirva, ¿no? Y así comienza también, muy similar, este libro de Éxodo, ¿no? Realmente el llamado de Moisés comenzó en el capítulo 3, aunque ya empezamos a estudiar su vida del capítulo 2, ¿no? ¿Por qué digo esto? Parte de lo que vamos a ver hoy es eso, ¿no? Cómo es importante entender cuando Dios nos está llamando, ¿no? La semana pasada vimos esta parte del llamado de Dios. El día de hoy vamos a continuar con este encuentro que Moisés tiene, ¿recuerdas? Con Dios ahí en esa zarza que está ardiendo. Pero en este caso ya es la revelación que Dios le da a Moisés, ¿no? Entonces, si me acompañas, vamos a comenzar orando y poniendo ese tiempo en manos de Dios. ¿Te parece? Señor, gracias por permitirnos estar aquí, Señor, un día más en el cual podemos conocerte, Señor. Dios, sabemos que un día vamos a estar delante de ti, si es que tú no vienes primero, Señor, por nosotros. Y pues mientras que llegue ese momento, Señor, queremos estar así buscándote y conociéndote, Señor. Y eso es lo que estamos haciendo y eso venimos, Señor. Quiero pedirte que nos hables, Señor, en esta noche. Señor, que te reveles a nuestras vidas como lo hiciste a Moisés, Señor, y a cada hombre y siervo tuyo que vemos en la Biblia, Señor. Revélate a nosotros, Señor. Muéstranos tu voluntad, Señor. ¿Qué es lo que tú deseas de nosotros este día, Señor? Por favor, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, como te decía en principio, el capítulo vimos hasta el verso 11 la semana pasada y comenzó con esta revelación, ¿no? La manera en que Dios se muestra a Moisés en esta zarza ardiendo. Si tú recuerdas, pues muchas personas dicen, le dan diferentes significados a la zarza ardiendo, ¿no? Pero creo que el más claro es precisamente Dios revelándose como un fuego, no hablando de Dios es fuego consumidor, y la santidad de Dios, y no solo eso, una zarza que está ardiendo y no se consume, un fuego que no se consume. Y está hablando del Dios, ¿no? El Dios que no se consume, que es eterno, ¿no? Y así como se revela, ¿no? Y recordando un poco la historia de este hombre, de Moisés, cuando hablamos de Moisés, siempre pensamos en el gran líder, ¿no? En un gran líder que Dios usó para liberar a su pueblo de Egipto, ¿no? Siempre que escuchamos ese nombre de Moisés, viene a nuestra mente eso, o sus barbas o algo así, ¿no? Pero siempre identificamos a Moisés con el libertador, ¿no? Del pueblo de Dios de Egipto, ¿no? Pero también es importante que recordemos y aprendamos del comienzo, ¿no? De cómo comenzó este hombre, ¿no? Su llamado de Dios. Él comenzó como un hombre inseguro, y es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Un hombre a cierto punto inepto, un hombre que se siente indigno de ser usado por Dios. Así es como comenzó. Toda la vitalidad que un día hubo en Moisés, si recuerdas, ¿no? Cuando los primeros 40 años, cuando vivía en Egipto, que era el hijo de la hija de Faraón, ¿no? Un hombre, como dice Hechos, de palabra, tenía poder en la palabra, ¿no? En este momento ya todo eso desapareció, ¿no? En este momento ya tiene 80 años. Ya no era el príncipe de Egipto, solo era un pastor en Madián, pastoreando un rebaño ajeno, ¿recuerdas? Ni siquiera era su rebaño, era el rebaño de su suegro. Y es ese hombre que se siente todo incapaz, ¿no? Frustrado, totalmente se siente fracasado, ¿no? Hace 40 años tuvo que salir huyendo de Egipto y él sentía que Él iba a libertar al pueblo de Dios. ¿Te imaginas cómo se sentía? Y estamos ahí. Y Dios se le revela, verso 11. Voy a leer desde el verso 10, porque es cuando Dios lo está llamando exactamente. Verso 10 dice: ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, lo primero que vemos es eso, ¿no? La visión que tenía Moisés de sí mismo ahora. Dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya yo a Faraón? ¿Quién soy yo? Moisés reconoce eso, su incapacidad. Es lo primero que vemos en Moisés en ese momento, ¿no? Y esto no solamente lo vamos a ver en este capítulo, capítulo 4 sigue hablando de eso. Él pone 5 excusas, ¿no?, del llamado. Dios lo está llamando y lo está enviando, y él pone 5 excusas. En esta porción vamos a ver 2 de ellas, que la semana que entra vamos a tocar. Simplemente nos vamos a enfocar en otra cosa, en la revelación, ¿okay? Pero es la primera excusa. Dice: ¿quién soy yo? O sea, yo soy solo un pastor. Tengo 80 años, mis mejores años ya pasaron, ¿no? ¿Quién soy yo? Cuando Moisés intentó liberar a Israel en sus propias fuerzas, si recuerdas, pensando que el pueblo lo iba a recibir como su libertador, ¿qué sucedió? Fracasó, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué fracasó la primera vez? ¿Por qué? Vamos a ver. Porque no fue enviado por Dios. Realmente Dios no lo había enviado. Y ahí es donde muchos fracasamos, o muchos llegan a fracasar, ¿no? Porque le quieren ganar a Dios realmente, ¿no? Su intención de Moisés fue buena, ¿no? Él quería sacar al pueblo de la esclavitud. Su deseo fue bueno. Él veía a su pueblo oprimido. Su idea fue buena: ok, voy a liberar a mi pueblo. Pero Dios no lo había enviado. Y podemos tener muy buenas intenciones, podemos tener muy buenos deseos, pero si Dios no te ha dicho ve, vas a encontrarte con el fracaso. Porque estás siguiendo en tus fuerzas, estás siguiendo tú solo. Es importante que Dios te envíe. Dios puede estarte preparando, y sin duda sé que Dios, esos 40 años en Egipto, estaba preparando a Moisés. 40 años en los que obtuvo sabiduría, no solo de Egipto, sino de Israel. Era sabio, poderoso en palabra, pero aún no, Dios no lo estaba enviando. Moisés estaba adelantando. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Llevarlo 40 años en el desierto. Humillarlo, mostrarle su fracaso. ¿Para qué? Para que pudiera llegar a este punto. Y es aquí cuando Dios le está diciendo, ve. Y nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios. A lo mejor Dios nos ha dado ciertas aptitudes, cualidades que son buenas. Y podemos decir, ok, sé que Dios puede usarme. Pero si Dios no te ha dicho, ve, no te adelantes. Porque ¿sabes qué es lo que va a suceder? Lo que sucedió con Moisés. Dios te va a humillar. Y te va a decir, ¿sabes qué es? Cuando yo digo, no cuando tú dices. Tienes que estar seguro que Dios te está enviando. ¿Ok? Vuelvo a lo mismo, puedes tener muy buenas ideas, muy buenas intenciones, muy buenos deseos, pero eso no quiere decir que Dios te esté enviando. Asegúrate que Dios te esté enviando, ¿no? Entonces, como vemos, Moisés aún tenía el pensamiento. Interesante esto, porque él le pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Moisés tenía el pensamiento de que Dios necesitaba de alguien, ¿no? ¿Quién soy yo? Dios podía liberar a su pueblo sin la ayuda de nadie. Él decía, ok, ¿quién soy yo? Pues envía a alguien más. Moisés no ha entendido que Dios no necesita a nadie. Dios podía sacar a su pueblo sin necesidad de ninguna mano humana. ¿Sí me explico? Moisés aún no entendía que Dios lo estaba enviando por gracia. Es por eso. ¿Realmente Dios no necesita, o Dios necesitó al hombre para redimir al hombre? ¿En algún momento? Nunca. ¿Tú crees que Dios va a necesitarnos para algo? No. Es su gracia. Es en su gracia donde Dios nos llama y nos hace partícipes. Partícipes de su voluntad. Y así es como tenemos que verla. Moisés aún no entendía que Dios lo está enviando por gracia, porque no era digno de ser usado por Dios. Y de alguna manera tú y yo no somos dignos de que Dios nos use. Y ese es un problema muy grande en la iglesia. El pensar que somos algo, o que somos suficiente, o que somos capaces, eso nos hace realmente incapaces en la obra de Dios, en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos buscando gloria que no es para Dios, es para nosotros. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y eso no quiere decir que sea un Dios egoísta, porque puedes pensar, ay, qué egoísta es Dios. No, es un Dios honesto. Es un Dios honesto. Y lo está diciendo honestamente, no puedo compartir mi gloria con nadie. ¿Por qué? Porque somos polvo, somos humanos. No somos capaces ni siquiera de eso. O sea, la salvación misma lo dice. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. Entonces, Moisés tenía que entender todavía una lección con Dios. Él dice eso, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y el verso 12 dice, y él respondió, Dios le responde, ve, porque yo estaré contigo. Y eso te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Me encanta porque pues realmente Dios no le contesta no le contesta su pregunta. ¿Quién soy yo? Ah, pues tú eres Moisés, ¿no? Eres un hombre que durante 40 años te capacité en Egipto, y esos otros 40 años aquí en Madian has aprendido a pastorear las ovejas. No, Dios no le contesta quién eres. ¿Qué es lo que le dice? Simplemente, ve. Eso es lo que le responde. Ve. Algo importante, y que debemos de ver aquí, y eso es muy importante. Dios le dice, ve. Antes de decirle, ve, Dios le dijo a Moisés, ven. Verso 10. Lo vimos la semana pasada y por eso lo leí hoy. Dice, ven, por tanto, ahora y te enviaré. ¿Te das cuenta? Eso es algo bien importante. Antes de que Dios te diga, ve, tienes que ir a Él. Tienes que haber ido a Él. Tienes que ir primero a Dios para que Él te envíe. Tienes que escuchar primero a Dios para tener algo que decir, así de sencillo. Si tú no vas a Dios, ¿en nombre de quién vas a ir? ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Qué mensaje vas a dar? Necesitas estar con Dios. Si no tienes nada que decir de parte de Dios, simplemente no estás listo para ser enviado. Por eso es lo que te decía en principio, si Dios no está enviando, vas a fracasar. Aunque tengas todas las cualidades, aptitudes, características, requisitos, si Dios no está ahí, vas a fracasar en el llamado de Dios. Tienes que ir primero a Dios. Aquí es donde empieza todo, y sobre todo aquí es donde empieza el verdadero servicio cristiano, en la presencia del Señor. Ir a Él, estar con Él. Antes de salir debemos de entrar, ¿no? Antes de ir tenemos que ir con Dios, antes de salir tenemos que entrar. Es por eso que Dios trajo a Moisés hasta este lugar, ese lugar secreto de comunión. Ahí lo lleva, en la zarza ardiendo. Antes de enviarlo a Israel y a Faraón, porque realmente lo está enviando a dos lugares, primero con el pueblo de Israel y después a Faraón. Y antes de hacer eso, él tenía que estar con Dios. La preparación bíblica para el servicio siempre es que seamos hallados en la presencia del Señor. Por eso, en la iglesia en Semilla de Mostaza, ya sea aquí, en México, Santa Mónica, cualquier iglesia de Semilla de Mostaza, todos se encuentran con eso. Todos los que están sirviendo tienen que discipularse, tienen que estar en la presencia del Señor. Tienen que escuchar, tienen que sentarse a escuchar. Hay un discipulado para servidores. Es por eso. Es la base de nuestro servicio, estar en la presencia del Señor. Porque si no, nuestro servicio va a estar enfocado en nosotros y va a ser en nuestras fuerzas. Y eso va a ser un fracaso. Y si tú estás sirviendo, este es un principio para ti. La presencia del Señor. No olvides, porque muchas veces llegamos a ese punto, cambiamos el servicio por estar con Dios. Y eso no sirve. Va a traer fracaso y te vas a dar cuenta, te vas a sentir cansado, te vas a sentir frustrado. ¿Por qué? Porque simplemente Dios no está ahí contigo y lo estás haciendo en tus fuerzas. Es importante entender esto. Dios, antes de enviarte, Dios te dice, ven, ven a mí. ven a mi presencia, ven a mi comunión. Entonces sí, te voy a enviar. Entonces Dios le dice a este Moisés, ve. Y no solamente le dice ve, ¿qué es lo que le dice ahí en el verso 12? Porque yo estaré contigo. ¿Qué palabras de Dios? Ve porque yo estaré contigo. Moisés ya ha mostrado su incapacidad. Le dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Eso es lo que vimos, él mostró su incapacidad. Ahora, ¿cuál hubiera sido la respuesta humana más común? La que tú hubieras dado a cualquier otra persona. Piensa en eso. No puedo, soy incapaz. ¿Qué hubiéramos dicho? ¿Sabes qué? Claro que eres capaz. Tú puedes, échale ganas, ¿no? Es lo más común. Pero eso es humano. Eso es humano. Y tristemente eso es lo que ese tipo de enseñanza se ha metido en la iglesia. Tú eres un campeón, ¿no? Tú puedes. En el nombre del Señor, eres un campeón, tú lo puedes hacer. Dios no dice aquí eso. Es hablando de ayúdate, que yo te ayudaré. No dice eso, aquí lo estamos viendo. No fue así como Dios trató a Moisés. ¿Cómo lo trató? No trató de esa manera a Moisés, ni nos trata a nosotros de esa manera. Moisés dijo, Señor, no soy capaz. Y el Señor le contestó, no, pero yo sí. Por eso le está diciendo, yo voy contigo. Él nunca le dice, Moisés, tienes un problema de autoestima, déjame ayudarte, Moisés, porque, o sea, tengo que levantarte porque estás totalmente tirado. No, Dios no discute eso. Dios le dice, ve porque yo estaré contigo. Moisés dijo, Señor, no soy capaz. Y el Señor le contestó, no, pero yo sí. Y ¿sabes qué? Dios aceptó la visión que Moisés tenía ahora de sí mismo. Y la contrarrestó con la suficiencia de su presencia. Sí, Moisés. Eso eres ahora, incapaz. Pero yo estoy contigo y eso es lo único que necesitas. Eso es lo único que necesitas. Eso es lo que hace Dios y siempre ha hecho. Dios promete que su presencia es suficiente para el hombre insuficiente. Y esa es la revelación que Dios le está dando a Moisés. En el momento en que tú puedas sentir eso, insuficiente en algo, si Dios está contigo, más adelante el Nuevo Testamento nos enseña así, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8. Lo estamos estudiando, ese capítulo en los domingos. Exactamente es eso. Dios no quiere levantar tu autoestima. Dios quiere que reconozcas qué estima debes de tener. Dios sabe que no somos la persona más adecuada desde que nos escoge. Él lo sabe. Lo que importa no es nuestra capacidad o nuestra aptitud, lo que importa es su presencia. Porque ahí es donde está su capacidad. Y es lo que le está enseñando a Moisés. Podemos ver cómo este yo incapaz, ¿no?, de Moisés es contrarrestado con el yo capaz de Dios. Moisés, solamente necesitas que yo vaya contigo. Eso es lo que te decía. Y muchas veces nos enfocamos en esto de la autoestima, ¿no? Una baja estima o una subestima, ¿no? Una estima más alta. Déjame decirte algo. La Biblia enseña que las dos cosas son pecado. ¿Por qué? Porque se ha enfocado en ti. Ese egocentrismo, ¿no? Mucha estima es soberbia, vanagloria, orgullo. Baja estima sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque se ha enfocado en ti. Pobre de mí, ¿no? Pobre de mí. Mejor me como un gusanito o algo así, ¿no? Hoy decía la canción. Y Dios quiere sacarte de ahí y quiere mostrarte tu estima está en mí. Tu identidad está en Cristo, ya no está en el hombre, está en mí. Romanos 12, verso 3. Romanos 12, 3. Pablo escribe esto. Digo pues, por la gracia que me es dada. Hablando de la gracia que Dios le ha dado. Como un predicador. Dice, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Te das cuenta? Que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura. Ese es el problema, no pensamos de nosotros mismos con cordura. Conforme a la idea de fe que Dios repartió a cada uno. Y más adelante escribe Pablo también en Filipenses, y tú conoces este pasaje, Filipenses 2, verso 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿De qué manera? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Y qué pone de ejemplo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Y lo sabes. Siendo en forma de Dios, no se aferró a ser Dios. Se despojó de sí mismo y se humilló. Y se hizo hombre. Y se hizo siervo, obediente, hasta la muerte. Ese es el ejemplo. Tenemos que tener cuidado con esto de autoestima. Es que sin duda el mundo nos pega y nos golpea. De las dos formas. O nos levanta o nos tumba, ¿no? Pero Dios quiere llevarte a que tengas la estima que debes de tener. ¿Quién eres delante de Él? Y que sepas tú quién eres. Esto fue lo que sucedió con Moisés. En un principio, alta estima. Ahora está totalmente derribado, baja estima. Pero Dios lo va a usar. ¿Y sabes qué es lo que hace? Dios le dice, yo estoy contigo. Yo voy a ir contigo. La respuesta de Dios estaba intencionada para quitar precisamente el enfoque de Moisés en sí mismo y lo pusiera en donde debería de estar. ¿En quién? En Dios. Ahí es donde tiene que estar nuestro enfoque como creyentes. En Dios, no en nosotros. No caigamos más en ese engaño del mundo de que tú vales. Tú sabes lo que vales, sí. No valemos nada, somos polvo. Pero a la vez, valemos la sangre preciosa de Cristo, de ese cordero. Ese es el valor que tienes delante de Dios. Entonces ten ese balance de tu estima. En resumen, así es como son las cosas, no solo para Moisés, sino para siempre y en cada situación en que Dios escoge y llama. No importa quién era Moisés, sino quién estaba con Moisés. Eso es lo importante. Y para ti y para mí, eso es lo que importa. Dios, si te das cuenta, no quitó los nervios de Moisés, ni le dio más coraje o más valentía, no le dijo, en este caso no le dice esfuérzate y sé valiente. Dios obligó a Moisés a confiar en él. Yo voy contigo, es fe. Eso es lo que Dios está haciendo con este hombre. Yo estaré contigo, es toda la seguridad que los siervos de Dios necesitan para seguir adelante. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Una y otra vez, ¿cuántas veces escuchamos esa promesa en la palabra? Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo. Romanos 8, léelo en casa. ¿Quién podrá separarte del amor de Cristo? No hay nada que pueda separarte. Estás en Cristo, Dios está contigo. Así de sencillo. No tienes que temer nada. Ahí está Dios. Y entonces, continuando ahí en el texto, me responde, ve, porque yo estaré contigo. Dice, y esto te será por señal, interesante lo que le va a decir aquí, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Como vemos, esta señal consistía en que se llevaría a cabo lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Lo que iba a ocurrir en el futuro. Esta es la señal. Moisés iba a sacar de Egipto al pueblo de Dios y los iba a llevar a adorar y servir a Dios en el Sinaí, ¿no? El monte Sinaí, el monte Horeb, como vimos al principio. Y ahora es interesante porque podría decir, ¿qué tipo de señal es esta? O sea, ya cuando haya ocurrido voy a saber que si era verdad que Dios me estaba llamando. O sea, la señal no debería ser ahorita en ese momento para que yo tenga fe y pueda ir y pueda hacer lo que Dios me está enviando a hacer. A cierto punto, pensando un poco como hombres, sería lógico pensar así, pero para Dios no es así. Porque Dios le está dando como una señal futura y no una señal presente. Muy bien, más adelante, es interesante porque más adelante, lo vamos a ver en capítulo 4, Dios le da a Moisés señales para que el pueblo crea que Él los va a libertar. Si tú recuerdas, no, lo has leído o lo vamos a leer esta semana, por ejemplo, le dice, toma esa vara, porque le dice, ¿cómo creerán que me estás enviando? Si toma esa vara, la arroja al piso, se convierte en culebra, lo anda correteando, le dice, agárrala por la cola, la agarra y se convierte en una vara. La primera señal. La segunda señal, mete tu mano en tu pecho, la saca, está es totalmente blanca, llena de lepra, y se vuelve a meter, la saca y hasta sana. ¿no? Y te le da una tercera señal, que es cuando convierte, le dice, vas a convertir el agua en sangre, ¿no? Entonces, de alguna forma, esas eran señales presentes que iba a hacer con el pueblo. Pero ¿por qué no le dio una señal así a Moisés? ¿No? ¿Sí me explico señales presentes, señales futuras? A Moisés solamente le está diciendo, vas a ver que yo te envié cuando se cumpla esto, y vas a adorar en ese monte, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, el pueblo, yo creo que la diferencia es esta, el pueblo no había estado con Dios. Dios no se había revelado a su pueblo, pero sí se había revelado a Moisés. Y Moisés sí había estado con Dios. ¿A qué me refiero? Moisés ya no necesitaba ninguna revelación presente, porque él estaba en la presencia de Dios. La única señal sería futura, porque la señal presente era que Dios estaba con él y Dios lo estaba llamando. ¿Sí me explicó? ¿Qué más señal? Si está delante de una zarza que está ardiendo y no se consume. Dios está con él. Ya no necesitaba mostrarle algo más. Ya solamente él podía darse cuenta que era verdad, porque se iba a cumplir lo que Dios le estaba diciendo. Y tú y yo tenemos que tener cuidado con eso, porque muchas personas, aún en el llamado de Dios, aún a conocerle, piden señales, como los judíos. Y Jesús, si recuerdas, dice, esta generación de víboras pide señales. Y Jesús había hecho muchas señales de quién era él. Dice, sabes que ya no va a haber otra señal para ellos, solamente la señal, dice, de Jonás. Y hablando de su muerte y resurrección, después de 3 días resucitaré. Es la única señal, una señal futura. Y ni aún así creyeron. Pero los que están con él, los que están con Dios y están en la presencia de Dios, no necesitan ese tipo de señales. No pedimos señales. Yo lo sé, lo sabemos, tenemos la palabra profética más segura, como dice Pedro, pero en este momento Moisés no tenía la palabra profética. Él ya no lo escribía. Recuerda, él es el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Pero él tiene al Dios que inspiró a escribir estas palabras. Y es el que se le está revelando en esa zarza. Y eso es suficiente. Cuando tú empiezas a pedirle señales a Dios de esta manera, es porque no te es suficiente la presencia de Dios en tu vida. O tal vez porque te hace falta ir a la presencia de Dios. Y estás como el pueblo, pues muéstrame que eres tú. Si Dios está ahí contigo y te está hablando, no necesitas más señales. Dios está ahí. Es fe. Y es lo que le está demandando Dios a este hombre, a Moisés, ¿no? Entonces, pues, por eso que le hace esta señal, le dice, ¿no? En el verso 12. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Eso es lo que va a ocurrir. Verso 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego... Que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Ese es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Qué máxima revelación de Dios a este hombre Moisés? Verso 13, le dice, ok, ¿no? Dijo Moisés a Dios, he aquí, ok, que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Es muy lógico lo que está diciendo Moisés, ¿no? Ok, tú me estás enviando, pero ¿con qué credencial voy a llegar? Qué interesante, antes Moisés tenía sus credenciales, ¿no? O sea, yo soy el hijo de la hija de Faraón, ¿no? Yo he crecido con sabiduría de los egipcios, de Israel, ¿no? Yo soy el libertador, sus credenciales. Pero ahora ya no saca sus credenciales, dice, pues dame credenciales. ¿En nombre de quién voy a ir? Si ellos me preguntaran, dice, ¿cuál es su nombre? ¿Te das cuenta de esas preguntas que dice? La primera, ¿quién soy yo? Yo le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Moisés no estaba pidiendo información para satisfacer su propia curiosidad, ¿no? Él, lo que vemos es que él está pidiendo esa información para poder responder una pregunta que pensaba que le iban a hacer, Era muy lógico lo que está pidiendo. Porque para los judíos el nombre de Dios era importante. Porque resumía quién era. Si tú recuerdas, esos libros de Génesis, los nombres tenían cierta importancia, ¿no? Porque resumían quién era la persona y lo que quería revelar de sí mismo, el nombre. Entonces el nombre de Dios era muy importante. O sea, ¿quién es ese Dios? La pregunta correcta, como vemos entonces, no era quién soy yo, como lo hizo Moisés, sino quién es Dios, quién eres. Porque la identidad de Dios era más importante que la identidad de Moisés. Es lo que estamos viendo. Realmente lo que importa no es el enviado, sino el que envía. Y aquí ese momento es cuando Moisés está entendiendo las cosas, ¿no? Cuando conocemos al Dios que está con nosotros, como lo vemos aquí, podremos avanzar adelante confiadamente para hacer su voluntad. Y Moisés está preguntándole, ¿quién eres? Y Dios le contesta en el verso 14. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Moisés le está preguntando, ¿qué significa tu nombre? ¿No? Como veíamos, ¿qué clase de Dios eres? Y Dios le está contestando que Él es el Dios que existe por sí mismo. Lo que le está diciendo, eso quiere decir, yo soy el que soy. Yo soy. Yo soy el Dios que siempre fue, que siempre es y que siempre será. El Dios fiel y confiable que se llama a sí mismo, yo soy. Me recuerda mucho lo que dice la carta a Hebreos. Si quieres, ahorita te digo el versículo, no vayas para allá, Hebreos 13. Verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Realmente es Jesús. Yo soy. No dice yo era el que estaba con Abraham, yo era el que estaba con Isaac, yo era el que estaba con Jacob. Simplemente dice yo soy. Y habla de eso, el nombre de Dios, yo soy. Dios le dijo a Moisés que su nombre era yo soy, debido a que Dios simplemente es. Él no tiene un principio, Él no tiene un fin. Dios es. Nunca hubo un tiempo en donde Él no existió, o un tiempo donde Él deje de existir. Dios es. Yo soy. Nadie ha podido decir esas palabras, solamente Dios. Nadie. Porque todos tenemos un principio y todos tenemos un fin. El nombre de Dios revela que Él es un Dios para todas las épocas, todas las circunstancias, para todas las necesidades. Él es el único Dios. El nombre divino es el nombre del Dios que jamás se agota. Nunca deja de ser. Si tú y yo pudiéramos entender esto y creerlo, ¿sabes qué? Se apagarían muchas dudas que tenemos acerca de Dios. Muchas dudas. Para Dios no hay tiempo. Él no está en una esfera de tiempo. Él no está en el tiempo. Él es. Tú y yo estamos en el tiempo. Y creo que eso es parte de lo que ocurrió en el huerto de Edén. Pero Dios no está en tiempo. Y hay tantas cosas que Dios no revela en su palabra simplemente por eso, porque tú y yo no podemos entenderlas. Porque tenemos una mente finita. Él es un Dios eterno. Y cuando tú y yo empezamos a juzgar esas cosas, ¿sabes qué estamos haciendo? Nos estamos comparando a Dios. Y nos estamos poniendo al mismo nivel que Dios. Y no vamos a poder. Tenemos que entender quién es Dios. Él es. Siglos después de esto, de este momento, Jesús tomaría el nombre Yo Soy, ¿recuerdas? Y lo completaría. Jesús en Juan dice, yo soy el pan de vida. Dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mucha gente dice, Pues es que en la Biblia nunca, Jesús nunca dijo que Él era Dios. Todas estas veces Jesús está diciendo yo soy, refiriéndose a Dios. Yo soy. Dice David Guzik, un comentarista, un pastor y maestro, dice, también la inherente idea detrás del nombre de yo soy es en el sentido de que Dios es el ser, entre comillas, el ser. Dios se convierte en lo que sea que se carece en nuestro tiempo de necesidad. El nombre de yo soy nos invita a llenar el vacío que tenemos para satisfacer nuestras necesidades. Cuando estamos en oscuridad, Jesús dijo, yo soy la luz. Cuando tenemos hambre, Él dijo, yo soy el pan de vida. Cuando estamos indefensos, Él dijo, yo soy el buen pastor. Dios es el ser que satisface nuestras necesidades. Y por eso Dios se presenta así, en este momento, a este hombre, a Moisés. Simplemente diciéndole, diles que yo soy. Y Dios se ha revelado hacia tu vida, como el yo soy. Y si no lo ha hecho, lo está haciendo. Está diciendo, yo soy lo que tú necesitas. Yo soy. Continúa diciendo, entonces, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, verso 15, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Mencionaba el nombre Jehová, ¿no? El nombre Jehová, recuerda, representa el nombre divino, ¿no? Que eran estas consonantes invocales, YHWH, de donde vienen muchos nombres, Jehová, Yahvé, ¿no? Adonai, simplemente porque se le ponen vocales, pero son consonantes, algo que no se puede decir. Se conoce como el tetragramatón, ¿no? Pues lo que Dios le está revelando aquí. Y dice, sí, este soy yo, Jehová. Y le dice algo interesante, le dice, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, refiriéndose una vez más, Jesús toma esos textos de cuando Dios se revela, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y enseña algo acerca de la resurrección. Porque no dice el texto, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Jacob, yo fui el Dios de Isaac, no dice así, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Número uno, porque Dios sigue siendo, y número dos, porque ellos están vivos. Resurrección. Y sigue siendo Dios de ellos. Y así se está revelando. Y no solo eso, le dice, me ha enviado a vosotros, y el último dice, el verso 15 dice, ese es mi nombre, ¿para cuándo? Para siempre, dice ahí. Y sigue siendo el nombre de Dios, porque dice que es para siempre. Ese es mi nombre para siempre, con él se me recordará por ¿cuántos siglos dice ahí? Por todos los siglos. Y Jesús usa este nombre. Jesús es este Dios, ¿te das cuenta? Jesucristo, aquel que murió y resucitó por ti, es ese mismo Dios. Él se proclamó de esta manera. Mucha gente dice, no, pero Jesús es una persona y Jehová es otra persona. Y hasta cuando dices, no, Jesús es Jehová, hay una blasfemia para ellos. Pero aquí lo estamos viendo claramente. Y ese era el problema con los judíos en tiempos de Jesús. Por eso lo querían matar. Porque ellos mismos decían, ¿no? Esa es la blasfemia, tú te haces Dios. Ellos sí lo entendieron. Le doy a gente que no lo entiende, porque no conoce el contexto hebreo, judío, de quién era Dios, cómo se revelaba. Pero viéndolo así, es claro que Jesús dijo, yo soy Dios, yo soy Jehová, yo soy el Señor. Él recibe ese nombre. En el Antiguo Testamento el único nombre que se le da como Señor es Jehová. Es más, algunas traducciones lo traducen así. No ponen el nombre de Jehová, dicen simplemente el Señor. NBI es una de ellas. ¿Y quién es el Señor en el Nuevo Testamento? Jesucristo. Es el Dios. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios que se reveló un día a Moisés en esa zarza. Es el mismo Dios que también se reveló a tu vida un día. Y lo está haciendo hoy también. Me está diciendo, yo soy el que soy. Yo soy lo que tú necesitas. ¿Tienes hambre? Ya lo vimos, yo soy el pan de vida. ¿Tienes miedo? Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Continuamos, verso 16. Esta última parte es muy interesante. Dice el verso 16. Ve, continúa hablando Dios a Moisés y le dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Dios le está mostrando, hey, no me he olvidado de ustedes. Yo estoy viendo lo que está sucediendo en ustedes. ¿Recuerda los días de oscuridad para ellos, de aflicción? Clamaban, gemían con dolor. Dios está diciendo, no me he olvidado de ustedes. Los he visitado. Y he dicho, verso 17, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Jebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Voy a continuar el verso 18, dice, y oirán tu voz, e irás tú, y los ancianos de Israel, al rey de Egipto, o sea, Faraón, y les diréis, Jehová, Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, entonces os dejará ir. Está hablando de las plagas de Egipto. Más adelante vamos a estudiar todo esto detalladamente. Dice el verso 21, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Verso 22, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos de los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Toda esta parte de ser un principio que es interesante porque Dios está revelando como el Dios eterno realmente. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir, dice Jesús, ¿no? Entonces el Dios eterno conoce el fin. Conoce el fin desde el principio. Interesante eso, ¿no? Conoce el fin desde el principio. Y es lo que está mostrando, es por eso que puede decirle a Moisés todo lo que va a ocurrir cuando vaya a Egipto. Realmente eso es lo que está diciendo. Porque ya le dio la ordenanza, ve y revélate y diles esto. Pero desde el verso 16 en adelante ya está diciendo lo que va a suceder realmente. No es que Dios esté pronosticando o que esté presagiando el futuro o adivinando el futuro. Él está diciendo lo que va a suceder. Porque Él es el Yo Soy, el Eterno Dios. ¿Sí me explico? Usted no está adivinando, pues Moisés, mira, Moisés va a pasar esto y luego esto. No, le está diciendo, o sea, eso es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque yo ya lo vi. Porque yo ya lo sé. ¿Te das cuenta de lo que te decía? Si siquiera pudiéramos entender un poco esa dimensión de quién es Dios. Él ya vio todo. En este momento, Él ya sabía que tú ibas a estar aquí escuchando su voz. En ese momento, en la zarza ardiente, Él ya sabía que tú un día ibas a venir aquí. Es Dios que sabe todas las cosas y simplemente lo está diciendo. Va a suceder esto. Los ancianos de Israel aceptarán a Moisés como su líder y creerán en el Dios que va a libertarlos. Eso es lo que dice en la primera parte. La segunda parte, en el verso 19, ¿no? Dice el faraón que faraón resistirá el mensaje de Dios, ¿no? Y va a sufrir un juicio por eso. Y al final, ya en el verso 21, dice que el pueblo saldrá libre, pero despojando a Egipto, ¿no? O sea, no con las manos vacías. Son 3 señales que le está dando más. Esto es lo que va a suceder, Moisés. Vas a ir con un pueblo, te van a escuchar, van a creerte que yo te envié, vas a ir con Faraón, él va a endurecerse, va a haber juicio con él, pero vas a salir, y no vas a salir con manos vacías, vas a salir con las manos llenas, despojando a Egipto. Entonces simplemente es eso, Dios está mostrando quién es Él, y le está diciendo eso a Faraón. ¿Cuántas veces nosotros buscamos eso? Nuestra alma busca eso. Saber qué va a venir, qué va a suceder. O sea, tú lo puedes ver en la televisión, la gente buscando y su horóscopo, ¿no? A ver qué cómo va a ir este día o esta semana. Esas son adivinanzas. Esas sí son adivinanzas. Y eso hasta Satanás lo usa. Pero Dios sabe perfectamente lo que va a acontecer día a día en tu vida. La pregunta es, ¿a quién estás recurriendo? ¿A alguien que pueda adivinar? ¿O al Dios que es y conoce todas las cosas y sabe no solo lo que te espera, sino lo que hay en tu corazón, lo que necesitas? Ese es el Yo Soy, es Jesús. ¿En quién estás confiando? Pon tu confianza en Él. Búscalo todos los días. Él sabe lo que necesitas. Él sabe lo que viene. Y quiere que estés listo para eso. Algo interesante en el verso 17. Dios le dice entonces a Moisés, y he dicho, fíjate, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto. Me encanta que dice, ¿quién os va a sacar? No dice, y Moisés lo sacará de la aflicción de Egipto. Dice, yo lo sacaré. Dios está hablando, yo lo sacaré de Egipto. Dios no está promoviendo a nadie. Porque a veces pensamos que así en el ministerio, Dios me llamó, entonces yo soy el apóstol, yo soy el que Dios, el hombre ungido por Dios. ¿En qué momento ves a Moisés de esa manera? Dios no está promoviendo a nadie. No, él iba a hacer el trabajo, ¿no? Como lo vemos aquí, yo lo voy a sacar y la gloria es de él, simplemente. Y ya. Y nuestros ojos, nuevamente, tienen que estar puestos en Dios. Tienen que estar puestos en Dios. Más adelante el pueblo empieza a quejarse, no solo de Dios, de Moisés también. Y por eso Moisés le va mal. ¿Por qué? Porque sus ojos están puestos en el hombre. Fue Dios. Y es lo mismo el día de hoy. Me atrevo a decirte eso porque Pablo también lo dice, ¿no? Pablo dice, pues yo morí por ustedes. ¿A quién bauticé yo? O sea, yo morí por ustedes. Dice los Corintios, igual yo. Si tú pones tus ojos en mí, pues yo en un momento voy a fallar, soy un hombre. Pero Jesús fue el que murió por ti realmente. Él dio su sangre preciosa por ti. Y Él no va a fallar. Él es, como vemos, el Yo Soy, el Eterno. Y es lo que veo aquí también. En el llamado, el que va a ser exaltado va a ser Dios, no va a ser el enviado. En ningún momento. En ningún momento. Toda la gloria es para Dios. De aquí podemos ver cómo responde este hombre, y no solo eso, sino cómo responde Dios a nuestra incapacidad, ¿no? Aún a nuestra baja estima, como veíamos. Lo que tú necesitas saber es que Dios está contigo. La pregunta es, ¿Dios está contigo? ¿Estás seguro que Dios está contigo? ¿Y tú sabes a qué me refiero? No me refiero a que está contigo simplemente porque de vez en cuando oras o le rezas. Me refiero a una comunión con Dios. Así como está este hombre Moisés delante de Dios, delante de esa zarza que no se consume, o de fuego que no se consume, es Dios, y Dios es fuego consumidor. Pero también es un fuego que no se consume. Y que Él está presente. Él no se apaga. Todos los días tú y yo podemos ir y ese fuego está encendido. Y quiere encender el fuego que está en nosotros. Pero tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí. Vamos a pararle ahí. La siguiente semana continuamos capítulo 4. Y vamos a ver esta parte de estas cinco excusas que da Moisés, ¿no?, para el llamado. Pero vemos eso, la revelación de Dios, como el Yo Soy. Y Dios quiere revelarse así a la vida de cada uno de los que estamos aquí. El Yo Soy. Y Dios quiere que experimentemos ese Yo Soy cada día en nuestra vida. Como veíamos, en cualquier situación que estemos viviendo, cualquier necesidad que tengamos, ese Yo Soy está ahí. Pero tenemos que abrir nuestros ojos. Y como veíamos, antes de salir y ser enviados, tenemos que ir a su presencia. Y estar con Él y conocerle. Dios no se va a enojar. ¿En algún momento viste que se enojara con Moisés? Lo consumió con el fuego y ¿sabes qué? Sigo prendiendo hasta que llegue otro. ¿Me va a ver aquí? ¡No! Dios puso sus ojos en Moisés. Y Dios, como vemos, no tiene prisa. Y hemos hablado de eso, no tiene prisa. Esperó 40 años a que creciera Moisés, y esperó otro 40 años a que Moisés se humillara en el desierto. Dios no tiene prisa. Pero tenemos que estar tú y yo delante de la presencia de Dios, ser pacientes y conocerle. La semana pasada te decía, Dios quiere usarnos a todos los que estamos aquí. Si tú has creído en Jesucristo, has puesto tu fe en Él, Dios quiere usarte para su gloria. Pero no es bajo nuestros términos, es bajo sus términos. Tenemos que estar dispuestos a eso. Y la mejor manera de comenzar es yendo a Él, a su presencia, y esperar al que Él diga, ve, y confiar solamente en eso. ¿Oramos por eso? Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos entender eso, que no depende de nosotros. Nunca ha sido así, nunca ha dependido del hombre. Nunca, Señor. Y menos hablando de salvación o libertad. Solo depende de ti, Señor. Y lo estamos viendo aquí con este hombre Moisés. Un hombre que en un principio sentía capaz, poderoso, pero tú permitiste, en tu misericordia, en tu gracia, humillarlo durante esos 40 años en el desierto para poder usarlo, Señor, de la forma correcta. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí nos hemos identificado claramente con Él. Hemos sido humillados por nuestra necedad. Hemos necesitado eso. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, por haber puesto tu mano sobre nosotros, Señor. Solo queremos continuar ahí, Señor. Confiando en que tú tienes un propósito, tienes un llamado, y va a ser en tu tiempo. Y lo que necesitamos ahorita simplemente es estar ahí contigo, Señor. Poder conocerte, saber quién eres tú, experimentarte, saber que eres el Dios, el Yo Soy, el que es, el que nunca ha dejado de ser, el que nunca dejará de ser. Señor, yo quiero pedirte, Señor, que te reveles hacia nuestros corazones, Señor. Que podamos entender claramente eso, quién eres. Tu revelación, como lo hiciste con Moisés, Señor. Poder entender claramente que para ti no hay un principio, no hay un fin. Nunca lo ha habido. Simplemente eres. Y entender que eso es lo que más necesitamos nosotros. Al Dios que es. Gracias, Señor. Gracias porque aún tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y antes de hacer eso, Él se reveló de esta manera. Como el Yo Soy. Y hoy podemos entender eso. Cualquier cosa que nuestro corazón necesite, nuestra alma necesite, está en ti, Señor. Tú eres. Y eso es suficiente. Déjanos experimentar eso, Señor. La suficiencia de tenerte a ti en nuestro lado, Señor. Quita, Señor, nuestra inseguridad. Quita, Señor, nuestro temor. Aún quita nuestra arrogancia, nuestra soberbia, simplemente con saber que tú estás con nosotros, Señor. Déjanos experimentar esa manera. ¿Quién eres tú, Señor? Gracias, Dios, por el texto que estudiamos, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que Moisés no era alguien. Realmente no era nadie igual que nosotros. Y aquí estamos, Señor, delante de ti. Para hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Dios, por el tiempo que nos diste, Señor. Llévanos con bien a casa, Señor, por favor, y permítanos seguir meditando en esto que nos has hablado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.